Este año, ¿cuál va a ser la palabra del año?
La hiperche.
¿Eh? En el Río de la Plata podría ser, pero en el mundo, ¿cuál les parece que va a ser la palabra en
el año? No sé, ¿por qué? Bueno, podrían ser muchas. ¿Eh?
Corrida.
Yo creo que la palabra puede ser ChatGPT o inteligencia artificial.
Bien.
¿Y qué tiene que ver ChatGPT e inteligencia artificial con Argentina? En que ustedes le podrían haber pedido a ChatGPT y algún otra herramienta de inteligencia artificial que hiciera un poco una síntesis de cosas que habíamos conversado en el pasado, tomara mis textos, pusiera mi voz e hiciera el resumen. Porque en realidad Argentina tiene esto de círculo vicioso y de recurrencia en las crisis.
La porfía.
Obviamente que hay cosas que son mucho peores de las que, digamos, ocurrieron en otros eventos, digamos, en los 70, en el 75, la gran crisis, después en los 80, con el gran desenlace en el 89, adelantar el gobierno, terminar en la convertibilidad. La
crisis, austral.
Los planes, muchos planes fracasados, el periodo, digamos, de default de la deuda y devaluación y eventos más recientes que se han repetido. Y todos tienen que ver con un conjunto de factores que, de nuevo, si fuéramos a la historia, yo creo que en algún sentido van a terminar influyendo para mejores políticas en Chile, así como influyó en el 2000 y 2001. O sea, yo siempre he pensado que el gran temor que internalizó Nicolás Eizaguirre estando en el Fondo Monetario a finales de los 90 fue muy importante, sobre todo de la crisis que venía en la región, en Brasil y en Argentina, para desarrollar mejores políticas públicas en el gobierno del presidente Lagos, sobre todo en materia de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Yo creo que lo que está pasando en Argentina ahora es de nuevo un recordatorio de que la base de los problemas, obviamente en políticas anticrecimiento, en un modelo de baja inserción externa, de proteccionismo, de nacionalismo, de inestabilidad macroeconómica, de responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Y Argentina tiene todos esos problemas y hoy una vez más está en esencia en lo que podríamos llamar una crisis. Primero fiscal, con un alto déficit fiscal, sin otras herramientas ni instrumentos para financiar lo que no sea la emisión monetaria, la impresión de billetes. Eso le significa, digamos, una fuerte inflación. Ustedes dicen el dólar paralelo en 500... bueno, obviamente que hay dólar paralelo y demás. ¿Por qué? Porque son las formas de restringir que esa impresión monetaria no termine en una dinámica cambiaria aún peor y la inflación sea mucho mayor. Entonces se ponen esos límites porque la gente obviamente no quiere tener esos pesos y va a buscar, digamos, dólares como un mecanismo de protección, y se establecen las restricciones, y esas restricciones llevan, digamos, a que aparezca un dólar paralelo. Pero con 7 u 8% de inflación por mes, la verdad es que el tipo de cambio suba
claro.
A un ritmo, bueno, ahora ha subido más acelerado en el último mes, pero la dinámica es propia de una economía que ha entrado en una espiral de impresión monetaria, de inflación, de devaluación, que requiere, digamos, un proceso de estabilización que muchas veces es más fácil de lograr cuando entramos a inflaciones de tres dígitos o hiperinflación. ¿Se acuerdan de aquella frase, ya que hemos citado a Vittorio Corvo tantas veces, sí, claro, en el último tiempo?
Me lo dijo a mí en una clase, nunca se me olvidará. Más fácil bajar de 3.000 a 30 que de 30 a 10.
Bueno, y en ese proceso la gran pregunta es si el desenlace en Argentina va a ser inminente.
Ya, ¿cómo es el desenlace? A ver, vamos a eso.
Bueno, ahí hay...
Déjame agregarte una cosa. ¿Es la lápida esto para los Kirchner?
Sí.
¿Es la lápida final? O sea, o al menos por una etapa que haya un cambio de...
De signo.
A ver, esa pregunta,
perdóname.
No, esa pregunta es muy difícil de responder porque en Argentina, digamos, la historia no se repite, pero rima. Entonces,
qué buena frase. ¿Verdad?
El círculo vicioso lo vemos nuevamente a pesar de que pensamos de que las cosas deberían cambiar. Y porque, entre otras cosas, y de nuevo los paralelismos en la región y demás son muy importantes, una parte muy relevante de lo que pasa en Argentina tiene que ver con la calidad de la política, con la falta de llegar a consensos, con una polarización y una grieta muy acentuada, que Lejos, me parece, de llegar eventualmente a ciertos consensos en el corto plazo de lo que uno podría haber pensado, la atomización política en Argentina no es muy diferente a la atomización política que se ve en otros lados y por lo tanto es necesario consensuar. Y además, como ya hay una cierta frustración en estas nubes de palabras que hacen los encuestadores, ustedes han visto que en Argentina una palabra que aparece con un tamaño relativamente grande hoy, mostrando que mucha gente la percibe a esa situación, es desesperanza. Y entonces, ¿qué es la desesperanza o por qué? Esencialmente por lo que ocurrió en los últimos 8 o 10 años, donde se pensaba ya que iba a haber un cambio y eventualmente se iba a encauzar la situación económica y política cuando había triunfado el macrismo y se había generado una coalición y demás, y sin embargo, de nuevo,
fue una pausa.
Fue simplemente una pausa. Ahora hay mucho de antipolítica y por eso Javier Milei...
Es que es el problema que se nos va a venir, Javier.
Ha venido creciendo en las encuestas. Hoy yo diría que ya los politólogos, leí algunas columnas estos últimos días, no se atreven a decir, digamos, que no ganaría la elección, y muchos están planteando de que podría estar con altísima probabilidad en la segunda vuelta. Y entonces, ese discurso de antipolítica y demás, un poco sin, aparentemente, por lo que uno percibe, digamos, estructuras debajo que pudieran llevar a un cambio institucional, de políticas públicas, de instituciones, más que institucional, que pudiera ser más perdurable, se ve poco probable. Y con un agravante, que es, a diferencia de cuando se produjo el cambio de gobierno anterior, 2015, 2016... ahora los problemas estructurales de Argentina son mucho más graves. O sea, la pobreza es mucho mayor, la desesperanza llevó a que parte del capital humano y de los empresarios abandonaran el país y demás. Entonces, el desenlace tiene que ver fundamentalmente con una evidente posibilidad de devaluación de su moneda más mayor a la que ya ha habido. Eso ya ocurrió en parte a través del dólar paralelo. El dólar oficial eventualmente tendría que ir hacia niveles parecidos al paralelo y unificarse, y a partir de eso generar un plan que sea lo suficientemente consistente en materia de reducción del déficit fiscal, esa es la piedra angular, la raíz de todos los problemas, que representara un cambio de modelo en términos de transitar desde el anticrecimiento al procrecimiento, y eso significa abrirse al mundo, generar incentivos más favorables o menos desfavorables respecto a la inversión en capital físico y en capital humano, sustentó un programa y además un régimen monetario y cambiario consistente con eso. Y ahí se abren por lo menos dos o tres alternativas. O sea,
a ver, vamos, ¿cómo se sale esto? Mañana.
Bueno, probablemente todos estos regímenes, digamos, para estabilizar la inflación. Cuando uno está en hiperinflación o inflación alta, necesitan un ancla, y el ancla es el tipo de cambio, sí, ¿no? Para después tratar de con flexibilidad ir saliendo. Lo que pasa es que como Argentina ya probó esa alternativa y fue
uno a uno, che,
y fue una frustración desde el punto de vista de los resultados, porque no se salió a tiempo, no pasó
lo que le está pasando a Bolivia ahora.
Claro, Argentina probablemente el mejor momento para salirse habría sido el 95, porque el dólar se debilitaba en el mundo. Cuando el dólar se debilitaba en el mundo, se podría haber salido de la convertibilidad, y ahí estaba el tequila, la crisis del tequila.
Justo,
y después ya fue tarde y el dólar se empezó a apreciar y demás. Entonces acá Javier Milei, como candidato, ha logrado llevar el debate, y con naturalidad y evidencia. O sea, es claro que puso un tema que los argentinos, digamos, ven como la principal... el principal problema, que es cómo controlo la inflación alta, cómo voy a un régimen que me limite la capacidad de emitir dinero, dolarizo. Pero probablemente esa no sea una solución de largo plazo. Puede ser una solución de corto plazo, y hasta podría tener suerte en el principio, porque si el dólar se debilitara, como algunos analistas han planteado recientemente, BCA Research, uno de los equipos de investigación en macroeconomía más reconocidos, dicen puede haber una caída adicional del dólar, podría haber una etapa fácil y podría beneficiarse como se benefició Ecuador. Ahora, eso no necesariamente te resuelve los problemas de largo plazo, y cuando el dólar se fortalezca en el mundo y demás, los problemas van a estar ahí, porque en definitiva para dolarizarse hay que tener políticas como las de Hong Kong, o para eurizarse hay que tener políticas como las de Irlanda. Y Eso sigue en entredicho.
Ya, pero una cuando pasa eso,
había
pasa
eso,
sí. Tú tenías una recesión potente, ¿o no?
Depende un poco de lo que suceda con el comportamiento global del dólar. Si entramos en un escenario como el del 91, 92, 93, hasta el 95, que el dólar se debilitó y hubo flujos de capitales hacia Argentina, porque tú vas a dolarizar a un tipo de cambio...
A 500, ya.
No, o a 1000, o a 1500, o a un nivel tal que en ese nivel, que en esa situación, apareciendo los precios en dólares y los activos en dólares en Argentina lo suficientemente baratos, te traiga flujos...
Que es muy competitivo.
Siempre y cuando hagan un conjunto de políticas consistentes en paralelo que te aseguren eso y que te den esa credibilidad, que fue un poco lo que Domingo Cavallo, que ahora se lo ve, digamos, transmitiendo por los medios
la
y demás,
vida, ¿cómo te da segunda oportunidad?
la solución de lo que él implementó exactamente hace 32 años, en el año 91. Pero lo que hizo Cavallo fue básicamente mantener la moneda, porque es un régimen, la convertibilidad de tipo de cambio fijo, donde la moneda subsiste, uh-huh, y tendría la flexibilidad para salir. Entonces yo creo que es probable que si eventualmente ganara Milei, la discusión sobre la dolarización fuera, digamos, en esa dirección, pero no se puede descartar que en las otras alternativas de que ganara otro candidato, e incluso que ganara el propio Milei, uno pensara más en una alternativa de esta naturaleza, donde preserva la moneda, da todo el paquete de estabilización y de medidas que son necesarias para asegurar eso, y si tiene suerte, y eso es el riesgo acá, porque así como el dólar puede caer por un tiempo, supongamos que la Fed la semana que viene deja de subir las tasas, anuncia una pausa prolongada, el mundo sigue reactivándose, etcétera, y tenemos un respiro, como le he llamado yo, en el 2023, parte del 2024. Pero también puede pasar que desde el 2024 en adelante el escenario cambie y esa suerte, digamos, no esté con Argentina y por lo tanto sea todo más costoso, como también le pasó en su momento a Macri. Entonces, resumiendo, estamos cerca de un desenlace. ¿No? La pregunta de fondo y más difícil de contestar es si va a ser hacia, digamos, un esquema, un conjunto de políticas, de instituciones que logren Argentina sacar lo del problema más estructural, o si simplemente vamos a tener un respiro también, una agonía que se va a extender y que después la crisis en algún sentido va a volver. Porque
¿las elecciones cuándo son? En octubre.
Primero hay elecciones primarias, elecciones primarias que son las PASO, son esas elecciones se llaman PASO porque son primarias,
muy decidoras.
Claro, son abiertas, simultáneas y obligatorias. Esas son el 13 de agosto. La primera vuelta va a ser en octubre, el 22 de octubre, y luego la segunda vuelta sería el 19 de noviembre, y asumiría el presidente el 10 de diciembre. Pero, a ver, hoy la situación es tan crítica que hay un intento de llegar... No, con esta situación sin una crisis total, llamémosle antes.
Le pasó a Alfonsín.
Ahí también es cierto que los ritmos de la inflación y la dinámica por los planes frustrados que ustedes mencionaban, el Austral y otros, era mucho peor, y eventualmente aquí podría, con algún apoyo del Fondo Monetario, con nuevas restricciones a la compra de dólares, con algún tipo de ajuste fiscal, con la inflación que licúa parte del gasto público, etcétera, quizás se podría estirar. Pero claramente estamos en un escenario que sea cual sea el timing y sea cual sea el resultado electoral, creo que de aquí a un año vamos a ver otra Argentina. No sé si mejor, pero otra Argentina.
Aldo Lema, entonces, hablando de Argentina y la crisis del dólar, que tal como lo dice Aldo muy bien, parece que estamos cerca del final.